El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 13 de noviembre. Cada viernes, ya lo sabes, hasta ahora en la cadena COPE te contamos lo más destacado de la vida de la Iglesia de Madrid. La verdad sobre el hombre comienza en la familia. Ese es el título de la carta que nos dirige el arzobispo de Madrid. Esta semana nos invita a Monseñor Osoro a contemplar la familia de Nazaret para poder lograr de verdad esa cultura del encuentro. Porque es en la familia donde comienza a desarrollarse la verdad sobre el hombre. Sin embargo, nos advierte cuando se somete a la institución familiar a presiones de diverso tipo para acomodarla a conveniencias y no a la verdad, la humanidad retrocede. La historia, dice el arzobispo de Madrid, no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino más bien un acontecimiento de libertad o un combate entre libertades que se oponen. Matrimonio y familia están unidos con la dignidad personal del hombre. Estos no se derivan del instinto y de la pasión, ni exclusivamente del sentimiento, sino sobre todo de una decisión libre de la voluntad, de un amor personal por el que los esposos se hacen una sola carne, un solo corazón y también una sola alma. El matrimonio es el lugar donde se crea la cultura de la vida. Y si esto no se respeta, se construye una sociedad que cierra la mirada hacia el futuro. No respetar los procesos que tiene la vida en su misma esencia es llevar a la instauración de la cultura de la muerte, como hemos vivido, ¿no?, en nuestro mundo en épocas recientes en Europa. Así pues, nos invita Monseñor Osoro para que nada de esto ocurra. Nos anima a creer, a esperar y amar la familia, donde, nunca lo olvidemos, comienza y se sostiene la verdad de nuestra vida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos ya con el adelanto de contenidos de este Espejo del 13 de noviembre. Hoy lo primero que vamos a hacer es repasar algunos sonidos que nos deja esta semana.
Entre ellos, la misa en la festividad de la Almudena, en la que Monseñor Osoro nos animaba a construir la cultura de la inclusión. Además, hablaremos de la presentación del libro El Papa de la Misericordia.
Después hablaremos también, en este caso, de la 17ª edición ya del Congreso Católicos y Vida Pública,
que comienza esta tarde en el campus de la Universidad CEU San Pablo de Montepríncipe. Hasta el domingo se va a reflexionar sobre el tema construir la democracia, responsabilidad y bien común.
Y los últimos minutos hablamos hoy del Día de la Iglesia Diocesana.
Jornada que celebraremos el domingo este año con el lema Una Iglesia y miles de historias gracias a ti, en la que se nos recuerda que gracias a la oración, servicio y aportación económica de cada uno, la Iglesia Diocesana puede llevar a cabo cada día su misión.
Bueno, ya lo sabes que también estamos, como siempre, muy pendientes de lo que nos vayas diciendo, lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales, que ya te recordamos.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
Si lo prefieres, el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, vamos a ponernos ya en camino en este Espejo de Madrid, este 13 de noviembre. El lunes celebrábamos la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena, te lo contábamos aquí en directo en la cadena COPE. El arzobispo de Madrid presidía la Eucaristía en la Plaza Mayor. En su homilía, Monseñor Osoro señalaba que María nos trajo a quien crea esa cultura del encuentro. Es Dios mismo quien inicia esta cultura, quiere encontrarse con todos los hombres y quiere que todos nos encontremos como hermanos, sin descartar a nadie. Además, invitábamos, señor Osoro, a los creyentes a acoger a Cristo en nuestras vidas y también a los que no creen, por los motivos que fuere, el dejar que se asome a sus vidas Jesucristo.
Cristo crea la cultura del encuentro. Con Cristo en la vida es imposible el descarte y el desencuentro, porque te hace ver al otro siempre como hermano por el que tengo que dar la vida. Hay que contar a los jóvenes hoy que hay algo más grande que merece la pena hacer presente en esta tierra. Hay que decirles que no se dejen robar la esencia de su vida.
Pues eso era el lunes, en la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, nuestra patrona. También el arzobispo de Madrid participaba, en este caso el miércoles, en la presentación del libro El Papa de la Misericordia, del periodista Javier Martínez Brocal. Durante su intervención destacaba la importancia de la misericordia en el pontificado del Papa Francisco, que entronca con el no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pronunciado por el mismo Jesucristo. Además, Monseñor Osoro recordaba que el Papa Francisco nos habla de que no tengamos miedo a la ternura de Dios, ni tengamos tampoco miedo de regalar nosotros también esa ternura del Señor.
A mí me da dolor el que al Papa Francisco no se le descubra en lo que él nos quiere entregar, pero que yo te agradezco mucho que hayas escrito este libro, Javier, porque ayudas a quien lo lea a entenderlo y a dar gracias a Dios por el sucesor de Pedro que tenemos, que está haciéndonos entrar por los caminos de esta historia y en la construcción de este mundo, no con las fuerzas que a veces nosotros queremos entrar, que son nuestras, sino con la misma fuerza de Dios, que es la fuerza de la misericordia.
Pues así es como alcanzamos la 1:39. Enseguida de lo que te voy a hablar es de construir la democracia, una responsabilidad y un bien común. De eso se va a reflexionar a partir de esta tarde en la 17ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública. Enseguida, como te digo, te vamos a dar todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes...
¡Esta es la nueva España!
Este viernes nos vemos las caras.
¡El que perdona en el fútbol acaba muriendo!
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra.
¡Uy, uy,
Paco
uy,
González,
uy, uy,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Veinte minutos nos separan de las 2:00 p.m. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 13 de noviembre.
Quiero saludar a todos los participantes del Congreso Católicos y Vida Pública y sobre todo animar a tener un debate sobre aquellos principios, valores y principios, sobre todo políticos, que defendemos y que están guiando una actuación pública al servicio de todos los españoles. Yo creo que tenemos que seguir actualizando nuestras ideas, nuestros programas, para seguir siendo útiles a la sociedad y sobre todo desde un punto de vista más social, de recuperación económica, de creación de empleo y de seguir aportando lo mejor a una sociedad de un país maravilloso como es España.
Es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, animando a participar en la 17ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que va a dar comienzo esta tarde. Este año el lema: construir la democracia, responsabilidad y bien común. Está organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Nos acompaña en este espejo el director del Congreso, Rafael Ortega. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy un tema, además, absolutamente, no sé si está casi elegido o previsto, porque es de candente actualidad entre lo que estamos viviendo, pero digo que se va más allá, ¿no? Quiere ir a también a la base, a temas esenciales como la regeneración ética o incluso los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En esta construcción de la democracia.
Pues sí, yo creo que sobre todo queremos abordar esa indiferencia que hay actualmente, la indiferencia ciudadana ante la política, y naturalmente, como decía, la defensa de la democracia y también la defensa de la democracia ante esos populismos emergentes que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo basándonos en lo que tú dices, los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, que es esencial también para la construcción de la democracia.
Uh-huh. Fíjate, hablas de la indiferencia ciudadana o también ese emerger, ¿no?, de determinados populismos. La verdad que yo creo que no va a faltar ningún tema, ¿no? La libertad, la igualdad, el pluralismo, todo eso habéis intentado reflejarlo en el programa de estos 2 días y medio, ¿no?
Sí, sí, la sociedad ante los problemas actuales, la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la democracia, pero a mí me gustaría destacar sobre todo la conferencia de esta tarde, la conferencia inaugural. Si la Asociación Católica de Propagandistas ha sido protagonista en muchos aspectos de la vida política del siglo XX español, como fue la proclamación de la República, hay que recordar a nuestros oyentes la proclamación proclamación de la República fue el 14 de abril del 31, y al día siguiente en un editorial, el 15 de abril, el entonces periodista, después sacerdote y cardenal Ángel Herrera Oria y primer presidente de nuestra asociación, y publicó un editorial El Debate en el que acataba el orden constituido, pero decía que también estaba abierto a todo tipo de crítica ese orden constituido. Bueno, después, en los años 73-74 del pasado siglo, el grupo Tácito fue muy importante para la construcción, para buscar ese consenso de la democracia que se acercaba. Bueno, pues ahora estamos en un momento muy delicado y creo que la Asociación Católica de Propagandistas tiene algo que decir, y lo va a decir a través de nuestro presidente actual, Carlos Romero, en una conferencia que se titula El compromiso político en la vida pública. Yo creo que se van a dar claves muy importantes de ese compromiso político en la vida pública.
Desde luego, si hay una institución que tuvo personas que lucharon por un país mejor, en este caso a través de la política, desde luego esa fue la CDP. Oye, no falta, decíamos, ninguna mirada, ¿no? Los medios de comunicación, la aportación de la que yo hablaba antes, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia a la política, la verdad que son todo mesas muy interesantes y en las que, bueno, pues se va a tratar de qué forma también rehabilitar la democracia. De hecho, es una de las mesas que creo que habéis abierto, ¿no?
Sí, es una de las mesas de debate en la que van a participar, pues, Begoña Villacís, que es concejala del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, es una importante personalidad dentro de Ciudadanos. A Antonio González Terol, que es alcalde de Boadilla del Monte, que es el alcalde que mayor número de votos en proporción sacó las pasadas elecciones municipales y que es una figura emergente dentro del Partido Popular. Recuerdo que va del número 13, creo, en las listas del Partido Popular por Madrid. Y Alberto Sotillos, que es militante del PSOE y fundador de un partido Decide en Común. Yo creo que tres políticos jóvenes que van a discutir, que van a hablar precisamente de eso, de rehabilitar la democracia.
A mí hay una cosa siempre que me gusta mucho de este congreso, que es ese debate joven de esta noche, en este caso, claro, lógicamente sobre jóvenes y democracia. Ahí también yo creo que va a ser muy interesante el escuchar, pues, que la política, muchas veces se critica a los jóvenes que o no tienen firmes convicciones o que no tienen interés. Yo creo que hoy se va a intentar romper con todo ese tópico, ¿no?
Pues sí, porque es un debate que se hace en el Colegio Mayor San Pablo, fuera de la zona de Montepríncipe, de nuestro campus de Montepríncipe, y donde van a participar, pues, bueno, se llama Jóvenes y Democracia, y va a ser moderado por Rodrigo Pinedo, y van a participar, pues mira, por ejemplo, Maite Cereceda. Maite Cereceda es la subdirectora de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile, que también hacen un congreso de ellos de Católicos y Vida Pública. Va a participar Diego García Carrera, que es un estudiante de segundo de ADE, del CEU, pero que es un chaval muy activo, que además es campeón de Europa Junior de atletismo marche, que estuvo en los pasados Juegos Mundiales de Pekín. Bueno, pues Lidia Jiménez Rodríguez, que también es periodista, Cristina Sánchez Aguilar, que como sabes es compañera, sí, compañera de Alfa Cristina. Y Omega, también periodista, y bueno, dos sacerdotes, el padre Damián, que para que nuestros oyentes le puedan localizar, fue el concursante de La Voz, y luego otro sacerdote de color, sacerdote y músico, el padre Clemens, que nos hemos traído desde Civitavecchia de Italia y que ya creo que está en una parroquia de Madrid.
Fíjate que estamos hablando ya de la 17ª edición, quiere decir, pues eso, que estos jóvenes que eran niños cuando comenzaron también han ido evolucionando, ¿no? Yo creo que es verdad que se ha convertido en una cita ineludible del catolicismo español, pero no solo para los más mayores, sino también para ellos, ¿no? Para los más jóvenes.
Sí, a mí me gustaría que nuestros oyentes se pudieran imaginar, porque a mí es una de las cosas que más me gusta en este congreso, el congreso infantil y juvenil que también celebramos en el cual que Montepríncipe. Pues me gustaría que pudieran oír, que pudieran visualizar la encuesta, bueno, que se ha hecho entre niños de 8, 9, 10 y 11 años, en lo que nos cuentan ellos espontáneamente lo que piensan sobre la democracia, lo que piensan sobre los partidos políticos, sobre la libertad. Es increíble las respuestas que te pueden dar chavales de 8, 9, 10 y 11 años, ¿no? Ya me gustaría a mí que muchas personas mayores contestaran de esa forma. Entonces, lo que tú dices, esto es un congreso que está desde abajo hasta arriba, hasta personas mayores, desde niños, y es un congreso para todos y abierto para todos. Y también me gustaría rescatar una frase que tenemos en este congreso, que es "la concordia fue posible", que está en la tumba de Adolfo Suárez en Ávila, y que yo creo que es una de las frases de este congreso y lo que tenemos que buscar todos en estos momentos en España. La concordia es posible, si fue posible, es posible también ahora.
Pues sí, habría que recordarla más a menudo. Oye, Rafael, te pregunto también por los comunicantes, que yo creo que bueno, pues también son otra de las riquezas, ¿no? El que, además de esas mesas redondas simultáneas que se producen y a las que ya estamos acostumbrados, el que también mucha gente pues aporta, ¿no?, intelectualmente su opinión, su parecer sobre cada uno de esos temas que le proponéis.
Sí, hay cerca de 70 comunicantes en este congreso que después de cada mesa redonda pues presenta sus comunicaciones brevemente, que luego son publicadas en las actas del Congreso, y son aportaciones pues muy muy importantes. Por ejemplo, hay una que me ha llamado mucho la atención, que se llama Rebelión en la Granja 70 años después, y que se refiere precisamente eso, a lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, ¿no? O la indiferencia política, síntomas de la renuncia a la responsabilidad personal. O sea, son todas comunicaciones muy interesantes y que yo invito también a todos los participantes en este Congreso que se queden a oírlas, por lo menos el resumen, porque aportan muchísimo al Congreso.
Venga, como director, ¿qué te gustaría que se dijera pues el lunes en algún medio de comunicación que publicara con algo de lo que se haya recogido, o esa gran idea final a la que queréis, pues o te gustaría, ya digo, que se pudiera contar?
Pues eso, que somos capaces de seguir construyendo la democracia, que el bien común está por encima de todas las cosas y que es posible que sea posible, y que a través de la Asociación Católica de Propagandistas estamos haciendo para que sea posible todo lo posible.
Pues el 17º Congreso Católicos y Vida Pública, Construir la Democracia, Responsabilidad y Bien Común, se puede seguir también a través de internet, www.ceu.es/congreso, ahí se puede seguir, por supuesto, en el Espejo del Fin de Semana con Álvaro Real, pues vas a tener toda la información posible de este Congreso. Rafael Ortega, director, muchísimas gracias
Muchas
por atender
gracias,
la Mario. Llamada. ¿Eh?
Y un
que vaya,
muy fuerte,
vaya todo estupendamente. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Marina ha hecho el camino de Santiago con su parroquia. Ramón ha sido tratado con la dignidad que le corresponde. Y Pablo ha recibido el bautismo. Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
10 minutos nos separan ya de las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de este espejo. El domingo, lo escuchabas, vamos a celebrar la jornada de la Iglesia Diocesana este año con el lema Una iglesia y miles de historias, gracias a ti. Cada día nos recuerda esta jornada, gracias a ti, gracias a tu fe, a tu oración, al servicio que prestas, a tu aportación, claro que sí, económica también, hacemos posible que miles de personas pues vayan escribiendo su historia de la mano de Dios. Eso, claro, además del anuncio, ¿no?, del Evangelio, aquí, en otros países, la celebración de los sacramentos, la catequesis. En fin, vamos a hablar de todo ello ya con José Luis Bravo, él es el gerente del Arzobispado de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué importante, ¿no?, cómo hace esta jornada este año, el agradecernos también mutuamente, ¿no?, esta aportación de formas tan diversas, ¿no?
Sí, yo creo que el lema quiere transmitir la idea de que hacernos conscientes de que nuestra aportación, sea grande o sea pequeña, alivian y resuelven muchas situaciones difíciles de muchas personas. Con nuestra ayuda logramos beneficiar a miles de personas y miles de situaciones.
Dice la jornada que las aportaciones de todos, pues eso hacen que, lo dice Monseñor Osoro, que las matemáticas de Dios se impongan, ¿no? Y así resulte que cuando se suma y se divide estamos multiplicando, ¿no? Yo me imagino que tú compruebas esto, José Luis, claramente, este hecho, ¿no?, al cuadrar las cuentas de nuestra Iglesia en Madrid.
Sí, realmente, pues, sobre todo en estos años de crisis, hemos visto cómo la gente ha seguido aportando, porque realmente los ingresos no han disminuido. Tampoco es que hayan crecido, claro, la situación era difícil, pero realmente se han mantenido, no ha habido ninguna disminución. Es verdad que han cambiado la distribución de los gastos, se han destinado más, lógicamente, a acciones pastorales y asistenciales, y menos pues se han destinado a construcción, a reparaciones, porque claro, la situación lo demandaba así.
Fíjate, vemos que hay 9 millones de españoles, creo que este es el dato correcto, casi 1.200.000 contribuyentes en Madrid que marcaron en la renta de 2014 su X a favor de la Iglesia, y digo que estos son creyentes y no creyentes, ¿no?, porque también hay mucha gente de buena voluntad que sigue reconociendo esta impresionante labor de la Iglesia, ¿no?
Seguro, vamos, lo hemos visto con el tema de Cáritas y en muchas actividades que se han organizado, la gente ha seguido aportando, no solo a Cáritas, sino a la Iglesia. No ha habido disminución importante en ninguna de las actividades que se han desarrollado.
Y es verdad que es importantísima la ayuda que se recibe a través del IRPF, estamos hablando de ella, pero lo que es esencial, y probablemente, no sé si la gente lo conoce, es esa aportación también solidaria, ¿no?, voluntaria de los fieles, pues vía donativos, colectas, suscripciones. Este año, de hecho, José Luis, hay nuevos, además, incentivos fiscales también para esta fórmula, ¿no?
Sí. Ya en este año se han modificado los porcentajes de desgravación a efectos de la declaración de la renta y hay unos tipos este año transitorios y ya para el año que viene van a aplicarse ya los definitivos, que realmente son unas subidas muy importantes porque pasan a desgravarse el 75% de la cantidad aportada hasta los 150 euros y el resto el 30%, y si la donación es plurianual, es decir, se repite todos los años, la desgravación puede subir hasta el 35%. Uh-huh. Yo creo que son porcentajes ya importantes para desgravarse.
Uh-huh. Oye, hay necesidades de todo tipo, ¿no? Las acciones pastorales, las asistenciales, que la verdad que son las que se llevan la mayor partida, ¿no? También la retribución del clero, los seglares, en fin, que todo lo que también todos ellos hacen hace posible, ¿no?, hacer esta realidad viva, que de esa comunidad de comunidades, ¿no?
Sí, realmente de los ingresos que recibe la Diócesis de Madrid, uh-huh, prácticamente la mitad van a actividades pastorales y asistenciales. Es nuestra partida más importante, porque luego ya muy de lejos pues va para centros de formación, para conservación de edificios. Es decir, que realmente la ayuda que presta la Iglesia en Madrid para multitud de actividades, bien a través de Cáritas, pero también para refugiados, para ancianos, para niños, uh-huh, así que son múltiples las actividades que desde aquí se financian.
Fíjate, has hablado de esa partida de la conservación de edificios, también lógicamente la inversión en nuevos templos,
sí,
pues para celebrar, ¿no?, nuestra,
claro,
fe sacramentalmente como merece. ¿Cómo ha ido esta partida en estos últimos tiempos? ¿Sigue creciendo mucho la Iglesia de Madrid?
Sí.
¿También hay muchas necesidades de este tipo?
Sí, no ha crecido al ritmo de años anteriores, pero continúa, claro, Madrid se ha ido expandiendo en barrios nuevos, se necesitan lugares de reunión para celebrar, y evidentemente pues la diócesis tiene que facilitar. A veces no llegamos a poder construir todas las iglesias que se necesitan, se instalan prefabricados, hay muchas parroquias que están instaladas en prefabricados, en los barrios nuevos,
uh-huh,
y poco a poco, pues en la medida que podemos, todos los años destinar una partida para construir una iglesia nueva.
Uh-huh. Oye, ¿tienes la impresión, José Luis, de que, no sé si este dato es correcto, no creo que lo he leído en algún sitio, que cada euro cunde a la iglesia como 2,30 euros? Yo no sé cómo se hacen estas estimaciones, pero sí me imagino que sí que tienes esa percepción por lo que decías al principio, ¿no?
Claro, era lo que hablamos de que se multiplica la aportación que se pueda realizar, porque la iglesia pues realmente tiene pocos intermediarios, realmente cualquier actividad pues es desarrollada por voluntariado, por gente comprometida, lo que permite que los costes de funcionamiento de esa actividad pues sean mínimos y pueda destinarse la mayor parte de los fondos realmente a situaciones o familias necesitadas.
Hemos escuchado al principio esa campaña, ¿no? Llevamos algunos años lanzando esa campaña de comunicación por tantos. ¿Qué eficacia crees tú que tiene también pues para dar a conocer la imagen de la Iglesia? Porque desde luego mejorarla no hace falta mucho, pero sí al menos darle difusión sobre todo lo que hace la Iglesia en su día a día, lo que hace una Iglesia, por ejemplo, como la de Madrid.
Sí, yo creo que es importante porque todavía falta concienciar más de que tenemos los creyentes, los cristianos o los no cristianos que creen que la Iglesia puede hacer una buena labor, financiarla nosotros. Es verdad que de los ingresos que recibimos casi el 60% ya procede de donativos y limosnas, pero nuestro objetivo es la plena autofinanciación. Poco a poco que todos los ingresos vengan de fieles y gente que crea en lo que estamos haciendo.
Uh-huh. ¿Y cuál sería el mensaje que tú le lanzarías a todas esas personas, pues que de alguna forma decíamos que sostienen con sus oraciones, que sostienen también con su trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, pues voluntariamente, ¿no? Lógicamente a la iglesia aquí en Madrid, pero sobre todo económicamente, ¿no? Yo creo que es un día que hay que rascarse si cabe un poquito más el bolsillo y ayudar, ¿no? Para que esto pueda seguir siendo posible, ¿no?
Sí, yo creo que en una época en la que se pretende que la iglesia sea algo privado, de la vida privada de cada uno, que no se exprese, sino que sea mero individualismo, nosotros como creyentes tenemos que transmitir esa alegría del Evangelio a los demás, y para ello necesitamos medios para que llegue a cualquiera. Para tener esos medios materiales, pues es necesaria la aportación de todos.
Pues desde luego es un día que nos hace recordar nuestra pertenencia y nuestro compromiso de todo tipo, claro que sí, con la iglesia que peregrina en Madrid, una iglesia y miles de historias gracias a ti. El domingo, el día de la iglesia diocesana, José Luis Bravo, gerente del Arzobispado de Madrid, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, y déjame que te recuerde también que el pasado 18 de octubre, te lo contamos en este programa, el Santo Padre canonizaba en la Plaza de San Pedro del Vaticano a la madrileña Beata Madre María Purísima, Santa María Purísima, Sexta Madre General del Instituto fundado por Santa Ángela en Sevilla. Bien, pues con este motivo, el domingo a las 12 del mediodía se va a celebrar una misa de acción de gracias en la Catedral de la Almudena que presidirá el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 13 de noviembre que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido. Felicidades, por cierto, que cumple años. Sandra Madrid en la redacción y producción, y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días, como siempre, para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora con quien te quedas es con José Luis Pérez en el Mediodía Cope. Toda la actualidad nacional e internacional. Que te vaya bien. Adiós.